Todos los martes llega Nuevos Hemisferios, un programa conducido por Verónica Figueroa para analizar la realidad en forma creativa y compartir con los invitados distintas miradas de la actualidad.
Bienvenidos a Nuevos Hemisferios, yo soy Verónica Figueroa, otro martes, acá estamos por Radio Cultura y hoy acompañadas por la doctora María Laura Nassi, oncóloga de la UBA y a su vez se ha ido especializando en el exterior, tanto en Nueva York como en el Instituto de Medicina Mente y Cuerpo de la Universidad de Harvard, académica, investigadora, bueno, autora de un libro, El cáncer como camino de sanación, un título que nos propone una mirada distinta y que inquieta. Bienvenida, Laura.
Gracias, Verónica, gracias por este espacio, por este ratito.
Laura, vos sos actualmente presidenta de la Comisión de Oncología Integrativa de la Asociación de Oncología Clínica Argentina. Y un poco está esto expresado, esta visión en tu libro. ¿Qué es la oncología integrativa? Es decir, ¿es una mirada distinta?
Sí, pero mira, la oncología integrativa en realidad es un enfoque más novedoso en medicina, que en realidad lo que hace es girar el enfoque, en vez de enfocar en el cáncer en sí, volver a enfocar en la persona que se enferma. Porque hoy estamos entendiendo que el cáncer en muchos casos está relacionado a un estilo de vida que nos está haciendo vulnerables a enfermarnos. Entonces, esta mirada más amplia lo que hace es que abre un abanico, digamos, de tratamientos más amplio que el convencional, o sea, incluye a todo el tratamiento convencional de la cirugía, la radioterapia, la quimio, inmunoterapia, pero a la vez propone a las personas a retomar un camino más saludable para poder reforzar ese sistema inmune que no pudo reconocer ese cáncer, para que pueda de nuevo retomar un estado saludable y ese sistema inmune pueda cooperar, digamos, en el tratamiento de la enfermedad y en el retorno a un estado de salud. Y hoy por hoy sabemos que mucho de la salud de este sistema inmune tiene que ver con nuestros hábitos básicos, con lo que comemos, si estamos en un buen peso, si hacemos ejercicio, si dormimos bien, cómo gestionamos el estrés. Entonces esto es lo que nos da, es una posibilidad de, además de la quimio, de los rayos, de la cirugía, poder nosotros ir incorporando ciertas herramientas que van a hacer que cada día nos sintamos más saludables y que podamos enfrentar y atravesar, digamos, la enfermedad de una mejor manera.
Eso es lo que venimos escuchando mucho en este tiempo de pandemia, de cuarentena, por supuesto, porque lo que está siendo atacado es nuestro sistema inmune, la necesidad de tener un equilibrio entre lo que comemos, entre la vida que llevamos y el tiempo que le dedicamos también a dormir. ¿Es cierto que durante el tiempo de sueño el cuerpo limpia, repara ese sistema inmune?
Sí, mira, el sueño, en realidad todavía no entendemos toda la complejidad del sueño, pero en los últimos años ha habido un avance enorme en todo lo que es el entender cuáles son las funciones del sueño. Una de las funciones tiene que ver con poder restaurar lo físico que no pudo ser restaurado durante el día. Pero también otras de las funciones tienen que ver con favorecer una neuroplasticidad, favorecer nuevos circuitos, ¿no?, en nuestro sistema nervioso y en nuestro sistema psico-neuroinmune, ¿no?, y a la vez favorecer todo lo que es la regulación emocional. En realidad lo que sabemos es que la falta de sueño, la deprivación del sueño, tiene consecuencias bastante graves, en el sentido que sabemos que una falta de sueño nos predispone a una inflamación crónica. Y la inflamación crónica hoy por hoy es considerada como la base que explica muchas de las enfermedades que tenemos hoy en día, como enfermedad cardiovascular, el cáncer, pero también, por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas, el Alzheimer. Entonces, la falta de sueño nos predispone un terreno de estas enfermedades crónicas no transmisibles. Pero a la vez, bueno, es muy interesante porque lo que trajo el COVID es nos da la oportunidad de darnos cuenta, de empezar a realmente tomar conciencia cómo vamos a atravesar un contagio de COVID. Va a depender de cómo está ese terreno en donde cae ese COVID, ¿no? Nosotros nos podemos contagiar, pero si tenemos un estado saludable, tenemos más chances de que pasemos esa infección del COVID de una manera asintomática o con una infección muy leve. En cambio, lo que hemos aprendido es que si ese COVID cae, digamos, si ese virus cae en un terreno inflamado, entonces hay más posibilidades de que esa persona atraviese una enfermedad mucho más virulenta por ese SARS-CoV-2. Y esto es lo mismo que vemos en el cáncer. Una persona que tiene un estado saludable es posible que se recupere mucho mejor de un cáncer incipiente que una persona que además tiene otras comorbilidades o que tiene obesidad o que tiene problemas de alimentación, tiene problemas de la pared intestinal con todo lo que eso conlleva, o que además está durmiendo mal, que no está haciendo ejercicio y que está estresada crónicamente.
En la vida que estábamos llevando antes de este freno, esta pausa impuesta, hacía que viviéramos con muy poco tiempo y fuéramos mucho lo envasado a lo que tiene conservantes para ganar tiempo. Y para ganar tiempo perdíamos tiempo vital propio, ¿no?
Totalmente, sí, sí, sí. Sí, sí, es así. La industrialización de la alimentación hizo que justamente estemos comiendo más comidas, como vos decís, en paquetes, lo que se conoce como ultraprocesados. Si uno lee las etiquetas, además de los alimentos, en cada paquete, en cada lata, hay un montón de conservantes, ¿no? De aditivos químicos que sirven diferentes propósitos, ya sea para conservar mejor el alimento, o para darle más gusto, o para hacerlo más atractivo, o para hacerlo más adictivo. Y todos esos aditivos químicos son una sobrecarga a nuestro sistema inmune también. Y a ver, lo que está bueno empezar a entender que el sistema digestivo no es solo un sistema digestivo. En realidad, lo que llamamos sistema digestivo es como nuestro segundo cerebro en el abdomen. De hecho, se lo ha llamado el segundo cerebro, ¿no? Porque ese sistema digestivo, además de digerir y absorber los alimentos, tiene funciones inmunes muy, muy importantes. El órgano, hoy se considera que el órgano más grande del sistema inmune está justamente en la pared intestinal, en lo que son las placas de Peyer, que son como las amígdalas que están alrededor de la garganta. Bueno, de igual forma hay como unas placas recubriendo, digamos, el intestino. O sea que de acuerdo a lo que comemos vamos a estar afectando ese sistema inmune y dando la señal para cómo va a funcionar ese sistema inmune en el resto del cuerpo. Pero además el sistema este digestivo tiene funciones, por ejemplo, endocrinas, de producción de ciertas hormonas. Vos sabés que la hormona, la llamada hormona de la felicidad, la serotonina, la mayor producción se hace en el intestino y no, o en este sistema, digamos, en este segundo cerebro, que es ese entramado entre el intestino, el sistema nervioso que rodea el intestino, el sistema inmune, todo ese complejo, esa computadora compleja que tenemos ahí en el abdomen. Entonces esta hormona se produce más en este segundo cerebro y no en el cerebro de arriba. O sea que también tienen funciones de modulación de nuestro ánimo muy importantes. Y obviamente que según cómo comamos, pero también según cómo gestionemos el estrés, según si hagamos ejercicio o no, vamos a estar afectando a ese segundo cerebro y vamos a estar afectando también, por ejemplo, la modulación de nuestro ánimo. Y tiene varias otras funciones. Según lo que comamos, también vamos a favorecer o no la mejor función del hígado o del riñón, que son indispensables para metabolizar y también para desintoxicarnos, por ejemplo, cuando estamos tomando ciertos medicamentos. Bueno, en el tema de oncología es muy importante mantener los filtros, digamos, del hígado y del riñón bien saludables para poder eliminar todos los desechos tóxicos de la quimioterapia, por ejemplo. Así que el sistema digestivo es más que un sistema digestivo, es un sistema que tiene múltiples funciones y muy importantes, y la alimentación la podríamos pensar hasta como cada vez que nos alimentamos es como que estamos introduciendo cierto tipo de información a esa computadora del abdomen. Entonces es importante empezar a pensar en la alimentación no solo como nutrición, sino como realmente activador o no de nuestro sistema inmune, de nuestro ánimo, de nuestros sistemas de desintoxicación. Es bastante más complejo.
Y la performance de un auto no es lo mismo si le pongo nafta común que de nafta sin plomo, ¿no?
Totalmente, totalmente. Empecemos por ahí, tal cual. O si los carburadores están limpios o no, sí.
Y voy a llevar algo que vos dijiste recién. Tomar conciencia, enfrentar preventivamente al cáncer, ¿es una estrategia que está dando resultado o nos quedamos solamente en la campaña de octubre y después se olvida el resto del año?
La concientización y la detección temprana ha traído avances muy importantes en oncología. Si miramos cómo era el curso de la enfermedad hace 20 años, y estoy hablando del cáncer en general, pero del cáncer en mama en particular, es muy diferente a cómo lo cursa una mujer hoy, donde sabemos que más del 50% de los cánceres recién diagnosticados y en cáncer de mama puede llegar hasta cifras mucho más altas, son curables. O sea que sí, la detección temprana es súper importante. Y yo creo que todas estas campañas de concientización y de una forma muy fácil, ¿no? Con esto de la imagen del lazo rosa, que después se fue multiplicando en lazos de otros colores, hace que de una manera muy simple uno enseguida haga el enlace a pensar cáncer de mama, screening, ¿no? Detección temprana, y yo creo que eso ha ayudado mucho en avanzar lo que es el pronóstico, digamos, en el cáncer de mama. Pero desde esta mirada integrativa que saca el foco de la mama, digamos, y lo pone en la persona, lo que estamos entendiendo, y ya lo estableció la Organización Mundial de la Salud, es que si viviéramos más saludablemente, podríamos prevenir uno de cada dos cánceres. El 50%, es enorme. Si viviéramos más saludable, quiere decir, si mantuviéramos un buen peso, si comiéramos saludablemente, si evitáramos el tabaco y la polución ambiental en general, si hiciéramos ejercicio, si evitáramos o consumiéramos moderadamente el alcohol y evitáramos ciertos virus, ciertos gérmenes que también predisponen a ciertos tipos de cáncer, ya solo con eso podríamos evitar el 50% de los cánceres en el mundo occidental. Porque hay una realidad que la incidencia de cáncer es mayor en los países de Europa, de Norteamérica, Australia, todos estos países más industrializados.
Te iba a preguntar si es distinta también la alimentación oriental, ¿qué es lo que tiene que ver? ¿Vos decís que porque somos sociedades mucho más industrializadas?
Sí, en general hoy se considera que el cáncer es multifactorial, no es solo por la alimentación o solo por los contaminantes, sino se considera que es esta vida de mucho más exposición a agentes cancerígenos, como pueden ser los que vienen por todos los químicos o pesticidas, etcétera, que vienen por la comida, pero también por los desechos de las industrias, porque estamos más expuestos a radiación, a ciertas radiaciones ultravioletas del sol por los agujeros de ozono. Entonces, en esto, bueno, eso es para todo el planeta, pero digamos, el estilo de vida occidental hace que estemos mucho más expuestos a agentes cancerígenos, incluso a algunos agentes que vienen en algunos oficios, como en las peluquerías o en ciertos artesanos que trabajan, por ejemplo, el vidrio, la madera. Entonces estamos mucho más expuestos, pero a la vez estamos viviendo una vida de mucho más estrés crónico que hace que nuestro sistema inmune no pueda hacer frente a todos esos químicos que recibe. ¿Se entiende? Entonces es ese combo.
Claro, no es solo, ejemplo, lo que recibís, sino lo que no puedes eliminar.
Claro, no es solo a lo que estamos, digamos, todo ese bombardeo de químicos y radiaciones, sino que además es al mismo tiempo un sistema inmune o que está distraído con otras cosas o que está no pudiendo dar una respuesta adecuada, y básicamente es un sistema inmune que está dando una respuesta más, lo que se llama inflamatoria, que hace que no pueda hacerle frente a esas células mutadas, esas células que se transformaron en células cancerosas, y entonces da vía libre para que esas células cancerosas sigan, digamos, creciendo. O sea, el sistema inmune tiene como diferentes formas de, de dar diferentes tipos de respuesta, pero ante una situación de estrés crónico, y estoy hablando de un estrés crónico por el estilo de vida que vivimos, por ejemplo, en las grandes ciudades, pero además de eso, además de una agenda súper apretada, le agregamos la falta de soporte social porque nos vamos a vivir lejos de la familia, además de eso le agregamos no solo todos los estresores que vienen de afuera, pero también todos los estresores internos, ¿no?, que tienen que ver con la autoexigencia, con el perfeccionismo, con la falta de, digamos, con la falta de satisfacción, con el no compensar, digamos, con estados de ánimo, de gratitud, de celebración, digo, esa forma de pensar que, digamos, que tenemos también en Occidente, por eso digo Occidente, ¿no?, porque es un estilo de vida que está muy dirigido, muy enfocado en el producir, en el casi como si fuésemos eslabones en una cadena de producción, ¿no? Y ahí sí hay una gran diferencia con otros lugares en Oriente, donde el leitmotiv, la forma de vivir, está mucho más orientada al cultivo del ser y no del hacer, ¿no? Y esto estoy hablando en general, porque obviamente en las grandes metrópolis en Oriente también ahora se están empezando a asemejar a una vida más occidental en ese sentido, ¿no?
Vamos a hacer un pequeño corte musical y cuando volvemos vamos a tratar de mirar qué cosas distintas puede haber en Oriente que no son tan difundidas en Occidente.
The sun in his jealous sky as we walk in fields of gold. So she took her love for to gaze a while upon the fields of Bali. In his arms she fell as her hair came down.
Y estamos de de vuelta en Nuevos Hemisferios con la doctora María Laura Nassi, especialista en oncología integrativa. Y estamos hablando, antes de ir al corte, la diferencia entre Oriente y Occidente. Pensamos en el budismo, pensamos en la meditación oriental. Y Laura, yo te preguntaba, ¿sería esa capacidad de pausar y de meditar un valor distinto que ellos tienen y que nosotros debemos incorporar?
Mira, ya está bien establecido en estudios científicos que demuestran el valor de estas prácticas como la meditación, el yoga, el qigong, los ejercicios de respiración, que lo que hacen, yo en general lo explico como es como apretar ese freno interno. Viste que estamos todo el día corriendo, apretando el acelerador. Tengo que hacer esto, tengo que cumplir con esto, tengo que llegar. El tengo que, ¿no? El hacer nos lleva a apretar ese acelerador interno. Y necesitamos volver a un equilibrio apretando el freno la misma cantidad de veces, digamos, ¿no? Entonces, en Occidente estamos más acostumbrados a hacer, 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 descansar, ¿no? Y en Oriente ellos ya tienen inculcados esto de hacer, descansar, hacer, descansar. O sea que incluyen el día a día muchos más momentos de apretar ese freno, de inducir esa respuesta de relajación. Y esto no es algo, digamos así, que bueno, que es para sentirnos bien. A ver, además de sentirnos bien, cada vez que apretamos ese freno, cada vez que hacemos una meditación, un ejercicio de respiración, un rato de yoga, estamos cambiando la química interna. En vez de química del estrés, que es la que producimos cuando apretamos el acelerador, estamos induciendo todo lo que es la química de la relajación. Y la química de la relajación le va a decir al resto del cuerpo, inclusive al sistema inmune, estamos tranquilos, hacé tu trabajo como lo tengas que hacer, porque estamos en paz.
Es muy interesante esto que estás diciendo. ¿Qué libera nuestro cuerpo cuando entra en esta situación de química positiva, digamos?
Mira, te voy a hacer la contraposición. A ver, cuando apretamos el acelerador, en general liberamos cortisol, adrenalina, noradrenalina. Es una química que nos lleva a la acción, ¿no? Porque en realidad es una respuesta que es súper adaptada cuando necesitamos hacer algo, ¿no? Salir a la acción, responder a una demanda. Entonces, al apretar ese freno, no solo se deja de liberar ese cortisol, esa adrenalina, noradrenalina en cantidades excesivas, sino que liberamos, por ejemplo, serotonina, que es la que nos esta hormona de la felicidad de la que hablábamos, o oxitocina, que nos da esa capacidad de empatía, de conectar con el otro, de buscar ayuda en ese soporte social, porque eso es como una respuesta más adaptada, más evolucionada ante un estrés. O sea que químicamente ya nos prepara para hasta tener conductas más más evolucionadas de cómo lidiar con los estresores. Y toda una serie, digamos, de otras hormonas y citoquinas que lo que hacen es desinflamación de ese terreno inflamado y permite que el cuerpo, digamos, que el resto de los sistemas, el sistema inmune, el sistema de hormonas, puedan producir lo que tienen que producir normalmente.
En vez de estar mirando quién nos ataca o de dónde vienen los frentes de batalla, nuestro cuerpo empieza a mirar quién nos acompaña, en quién nos podemos, por ejemplo, respaldar. Sería también como un cambio hasta estratégico de cómo encarar un problema, por ejemplo, en el medio de un día de trabajo.
El estrés no es bueno ni malo, pero lo que no es bueno es estar respondiendo como que nuestra única respuesta sea una respuesta de estrés, ¿no? De la acción, porque justamente las hormonas del estrés lo que van a hacer es te van a hacer que vos puedas enfocar en el problema y que puedas ir con toda tu potencia a atacar ese problema en ese momento. A ver, si yo estoy cruzando la calle y estoy distraída y alguien me toca bocina, yo adentro mío enseguida, instantáneamente, sin pensarlo, aprieto ese acelerador, desencadeno esa respuesta de estrés y puedo tomar una reacción rápida para o tirarme para atrás y que no me pise el auto o terminar de cruzar la calle y salvarme, ¿no? Quiero decir, me lleva a la acción. Y en ese momento es como que hasta las hormonas te hacen que te puedas enfocar en ese momento. Sin pensar, es como que bloquea la entrada de otros pensamientos, nada, para que vos te puedas enfocar en ese momento y solucionar el problema, ¿sí? En cambio, la química del, digamos, del bienestar, de la relajación, lo que va a hacer es que te va a abrir todo un abanico de otras posibilidades, entre las que están esto, el de buscar ayuda, al mirar diferentes perspectivas de una misma situación, me dan la posibilidad de abrir el abanico de posibilidades de respuesta diferentes que complementan la mía, que me hacen entender el problema de otra manera. Y eso sí, te lo da la meditación, la práctica de alguna de estas prácticas de relajación. Esto, hay estudios que demuestran cómo la práctica diaria de meditación te permite una visión más amplia y una mejor toma de decisiones.
Todo esto tiene investigación y un sustento clínico y científico detrás. Se ha ido investigando a lo largo del tiempo y confirmando estas prácticas ancestrales, cómo impactaban en nuestro cuerpo.
Sí, totalmente. A ver, la oncología integrativa se basa justamente en todo lo que es el avance de la psiconeuroinmunoendocrinología, que es una nueva mirada en medicina que, con sustento científico, con estudios, ensayos de laboratorio y clínicos que demuestran esto que te estoy comentando. Y también la oncología integrativa incluye, bueno, los avances de las neurociencias y de otras, digamos, de otras miradas y de otras prácticas. Esto que vos decías, ¿qué es lo que hay diferente en Occidente y en Oriente, ¿no? Y sí, el estilo de vida, no solo de incluir estas prácticas en el día a día, si uno va, viaja por India o por China y vos ves que la práctica de meditar, de terminar el día haciendo tai chi en la plaza, de pasar durante el día algún ratito al templo y poder ir y rezar un rato, digo, son todos momentos de apretar ese freno, ¿no? Más allá de digamos, del valor espiritual que pueda tener, por ejemplo, ir al templo. Pero son todos momentos que buscan para equilibrarse antes del nuevo desafío del día, ¿no? Yo a veces lo explico con esto del jugador de tenis. Cuando era chica, iba al profesor de tenis, te decía, bueno, pegale de derecha, volvé al centro. Pegale de revés, volvé al centro. Siempre era volver al centro para de nuevo rearmarme y estar lista para el próximo golpe. Y esto es un poco como viven más históricamente en Oriente, ¿no? De esto de hacer y descansar, volver al centro, hacer y volver al centro. Y esto es algo que en Occidente no aprendemos comúnmente, ¿no? Que lo tenemos como un lujo, esto de volver al centro. ¿Cómo me voy a tomar un ratito de relax en el medio del día, ¿no? Lo tenemos subestimado, el valor que puede tener eso.
Y nosotros en nuestro interior, y Latinoamérica en general, tiene el valor de la siesta, y hoy se empieza a rescatar, no te digo una siesta de 4 horas, pero esta capacidad de almorzar y poder descansar un ratito, del desconectar para volver y hacer horario partido. ¿Es algo que tenemos que empezar a aprender?
Mira, sí, el valor de la siesta está reconocido. Hay hasta algún estudio que lo ha estudiado científicamente. Sí, estamos hablando de siestas cortas, ¿no? De menos de una hora. Y a veces no necesita hacer una siesta, sino simplemente un momento de meditación profunda. Hay ciertos tipos de meditación, como puede ser un yoga nidra, que te llevan a estados de relajación muy profundos que son tan restaurativos como el sueño. Así que puede ser algo así también. Yo nunca, trato de no usar el tenemos que, ¿no? Porque no hay una fórmula mágica para todos. Cada uno busque qué es lo que es bueno para sí mismo, ¿no? Entonces, a algunas personas les puede funcionar esto de la siesta y bienvenido sea. A algunas personas les funcionará meditar. A algunas personas les funcionará ir a sentarse en el banco de una plaza y quedarse unos minutitos escuchando los pajaritos y sintiendo el aire, la brisa del aire sobre la piel, que es una forma de hacer mindfulness en la mitad del día, en la vida cotidiana. Cada uno puede buscar su forma y es fantástico porque hay muchas formas de inducir esa relajación interna, como que hay para todos los gustos, ¿no? Entonces hay personas que el hecho de intentar meditar las pone más ansiosas, entonces para ellos hay meditaciones más en movimiento, ¿no? Como puede ser el tai chi, el qigong, o algunas otras prácticas que son más de meditación en movimiento. Entonces, de nuevo, como que está bueno que cada uno busque uno o dos espacios en el día donde pueda ir a ese momento de relajación de la manera que le guste, que pueda sostenerlo en el tiempo y que le haga bien.
¿Es cierto que mucha gente se pone nerviosa al meditar o en los primeros intentos, ¿no? Porque es muy fácil irse con el primer pajarito que escuchás, con un portazo. ¿Esto es algo que uno va como en el gimnasio, que te dicen, bueno, primero haces 10 ejercicios, después haces 15, después 20, hasta poder tener un ritmo donde ya puedas ir escalando?
Sí, mira, es un entrenamiento mental y es la creación de un nuevo hábito. Y todos sabemos que los hábitos se crean a través de repetirlos y repetirlos. A ver, cuando éramos chiquitos y nuestros padres o quienes nos cuidaban nos decían anda a lavarte los dientes y que no nos gustaba lavarnos los dientes, pero de tanto repetirlo lo hemos hecho un hábito, lo hacemos sin pensarlo y además nos sentimos mal si no lo hacemos. No, mal digo que desagradable, ¿no? Entonces la creación de nuevos hábitos lo que necesita es la creación de nuevos circuitos neuronales, o sea, nuevos caminitos dentro del cerebro, ¿no? Y esto es como cuando estás haciendo un nuevo camino en un lugar donde no había caminos, ¿cómo se marca el camino? Bueno, lo marcás, pero después volvés a pasar hasta que queda la huella bien marcada, ¿no? Y esto es lo mismo, bueno, medito hoy. Y así como cuando nos lavamos los dientes, no importa si te sale bien o te sale mal, si te distrajiste 3 veces o estuviste pensando en cualquier otra cosa, no importa, mañana te va a salir mejor, lo vuelves a hacer mañana, lo vuelves a hacer pasado, así, y vas repitiendo hasta que te empieza a salir automáticamente, que te empieza a salir solo, como que ya es más fácil. Es el caminito, digamos, neurocientíficamente es la creación de nuevos circuitos neuronales.
¿Qué valor tiene la música para enfrentar enfermedades que nos ponen al límite?
Mira, la música tiene muchísimos beneficios. De hecho, hay estudios de musicoterapia en pacientes oncológicos, en personas que están atravesando un cáncer, en personas que están así con una enfermedad avanzada, ya sea cáncer o no. Y la música lo que tiene es que también es un puente hacia otra dimensión nuestra que tiene que ver más con lo emocional, con lo espiritual. Hay, por ejemplo, un ejercicio en musicoterapia que lo aprendí allá en Estados Unidos, en uno de estos hospitales, un musicoterapeuta me dice, mira, yo les hago armarse un playlist, ¿no? Como una lista de canciones, de 4 o 5 canciones, que por ejemplo, cuando están, no sé, cuando están medios deprimidos o medio así que no tienen muchas ganas de hacer nada, bueno, una música que más o menos que esté como resonándoles en ese momento, ¿no? Como una música un poco más así, más tranquila. Y después elegir otras pistas, otras canciones que te lleven a una música que te entusiasme, que te dé alegría. Entonces por ahí te elegís una que cuando estás bien es la que te gusta escuchar. Y en el medio como que buscas diferentes pistas que vayan como subiendo un escalón más, ¿no? Hasta que te lleven a ese estado de más alegría o de más entusiasmo o de más motivación. Digo, la música tiene un poder súper sanador, no solo de hacernos sentir bien, sino que escuchar música que nos, por ejemplo, que nos puede ayudar a relajar. O incluso, te voy a contar, ahora hay todo un movimiento que tiene que ver con afinar los instrumentos en una afinación que es el 432. Porque por convención, desde el clavicordio, nuestros instrumentos están, el La central está afinado en 440. Y parece que a nosotros nos hace mejor resonar en algún múltiplo que, que da 432 sería el múltiplo de una vibración nuestra, como que es más afín a nosotros. Entonces ahora hay todo un movimiento de gente haciendo música en 432. Yo grabé varias meditaciones que tengo en Spotify, en YouTube. Justamente trabajé con un músico argentino, Lucas Cervetti, que es un amor, es un sol, y está trabajando todo con esta música en 432. Que ya la música de por sí te lleva a un estado de mayor armonización. Entonces ya sin hacer nada, la música te va como llevándote a ir integrándote, a ir armonizándote, como ir afinándote como si vos mismo fueses un instrumento musical. Y además si a eso le agregás una meditación guiada, un ejercicio que te va llevando a relajarte, a respirar, es como que potenciás, con la música potenciás mucho más el ejercicio.
Hablando de música, vamos a hacer un pequeño corte, un poco de música en esta tarde en Radio Cultura y ya volvemos.
Lockdown blues, don't need no shoes, dress whatever way you please. No cafe, no ballet, on the menu, lockdown blues. Okay, we were singing lockdown blues. June, July, June, July, we flew up high, we flew up high. So now we're back in lockdown blues.
Bueno, estamos de vuelta en este último tramo con la doctora María Laura Nassi. Laura, vos saltaste a tener encuentros vía Instagram. Por supuesto que todos los profesionales han ido adaptando sus prácticas, pero ¿cómo has sido vos acompañando a estas meditaciones, estas charlas, este músico que te acompañó? ¿Qué es todo esto que armaste y cómo está funcionando?
Bueno, mira, yo desde el comienzo de la pandemia lo interpreté como que necesitábamos ir en busca de respuestas nuevas, digamos, o respuestas, sí, para un desafío nuevo. A ver, el tema de las consultas, yo ya hacía consultas por Zoom o por Skype porque hago consultas a gente que está, bueno, en otras provincias en Argentina o incluso de los países limítrofes, o he hecho consultas a pacientes que están en Inglaterra, en Estados Unidos, etcétera. O sea que para mí no era nuevo. Y lo que sí me llevó a mí como esa necesidad de ayudar a las las personas que estaban, sobre todo, no solo con un diagnóstico de cáncer, sino sobre todo aquellas que estaban pasando quimioterapia, un tratamiento de quimioterapia, porque me imaginé poniéndome en los zapatos de ellos, digo, wow, pensar que voy a ir a recibir un tratamiento que me baja las defensas y sabiendo que hay un virus que está avanzando, digo, debe ser una situación de mucho miedo, de mucha incertidumbre. De hecho, desde la Asociación de Oncología Clínica se evaluó y se siguen evaluando los casos que realmente necesitan quimioterapia y no. Pero lo que yo ofrecí en ese momento es abrir un espacio los miércoles a las 19 horas por Instagram, que todavía lo sigo sosteniendo porque empezó como un espacio donde la gente pudiese hacer preguntas. En ese momento empezamos a entender que bueno, tomando ciertos recaudos en la alimentación, en seguir haciendo ejercicio, en sostener ciertas rutinas, en tomar ciertos suplementos vitamínicos, podíamos disminuir las chances de contagiarnos o de tener una enfermedad grave con el coronavirus. Entonces, esos espacios estaban abiertos como para eso, para que la gente pudiese preguntar y pudiésemos dar, digamos, pudiese dar información sobre qué podían hacer en estos momentos de pandemia. Y después este espacio fue evolucionando y decidí también incorporar a otros profesionales que estén trabajando así con una mirada integrativa, no solo oncólogos, sino sobre todo psicólogos, o terapeutas, bueno, corporales o nutricionistas. Así que cada miércoles es un encuentro donde ahora últimamente charlamos de algún tema que puede ser interesante y útil, no solo dirigido a pacientes con cáncer, porque la verdad es que se unen muchas personas que quieren aprender a vivir más saludablemente. Y bueno, donde tenemos charlas y en general hacemos alguna meditación, algún ejercicio de relajación. Y bueno, el feedback, los comentarios que recibo es que la gente se queda muy contenta. Y lo que veo también es que se arma como una red. Yo cada vez que abro el Instagram y la gente se va uniendo, es como, siempre me viene la visión como si son como... ¿viste? Velas que se van encendiendo o lucecitas que se van encendiendo en diferentes lugares del país, porque hay gente que sigue desde Venezuela, desde Estados Unidos, hay una chica desde Italia, otra desde Inglaterra, digo, gente que se va uniendo desde diferentes lugares y la gente además es muy, muy convivial, muy generosa con los comentarios. No se pueden ver, pero se ponen hasta entre ellas o entre ellos a charlar por el Instagram, ¿viste? Se van mandando comentarios o una pregunta algo que no escuchó, que no entendió y la otra le responde. Entonces hay como una comunidad, hay como una sensación de comunidad, de red.
De no estar solos, estar atravesados como seres humanos por los mismos dilemas, ¿no?
Totalmente, como resonando con las mismas preguntas, con las mismas respuestas, las mismas cosas que hacen bien y conectándonos virtualmente así, pero es más que una cosa tecnológica de conexión, hay una real conexión porque hay mensajes muy amorosos, ¿no? Y de nuevo, muy agradecidos, pero también muy amorosos entre uno y otro, ¿viste? Por ahí alguien dice, estoy pasando un momento difícil y otra que le contesta, fuerza, a mí me ayudó esto, no sé, ¿viste? Se arma como esa comunidad de gente que ni se conoce, pero es muy lindo, es muy lindo. Yo la verdad es que siempre quedo súper energizada después de estos encuentros y me encanta poder compartirlos con otros profesionales. En general, la gente que he invitado así son todos muy, muy humanos, ¿no? Y muy, muy amorosos también.
Esta necesidad de estar conectados y de latir o ir sintiendo con otro que ya sabe por lo que vos estás atravesando, que no hay mucho que explicar. También, ¿no? Hay una necesidad espiritual y social muy fuerte en esta mirada de mente, cuerpo y espíritu, ¿no?
Es interesante lo que decís, porque yo hago unos talleres que ahora los ofrezco de forma online también, pero eran talleres vivenciales al principio y con ciertas pautas de convivencia, porque está demostrado que algunos grupos, sobre todo de pacientes oncológicos, y son así como... momentos nada más que de catarsis y de contar lo que no funciona y qué mal que están, que esos grupos en realidad no han ayudado a la gente, sino que a la larga no les hacían muy bien. Entonces yo propongo que, bueno, que uno puede compartir, pero que yo voy a moderar, ¿no?, los tiempos y que, no vamos, que el foco no va a estar en el cáncer, que el foco va a estar justamente en recuperar ese equilibrio perdido, la salud de ese sistema inmune y de esa red psiconeuroinmunoendocrina. Y entonces es interesante porque nadie dice, en otros ámbitos la gente se presenta como, bueno, yo soy María, tengo cáncer de ovario, yo soy José, tengo cáncer de pulmón. Acá por ahí pasaban semanas que nadie sabía qué tenía el otro, pero todos sabían que el otro estaba pasando por una situación difícil y que muy difícil de contar y muy difícil de compartir con otros que no han pasado por una situación similar, y eso ya los unía sin tener que ir a lo anecdótico de qué tipo de cáncer o qué tipo de quimioterapia. Y eso en el taller lo valoraron mucho, como que al final lo rescataron, ¿no?, el poder conectarnos como personas y no como pacientes de tal o tal cosa, ¿no? Fue muy liberador en alguna forma, porque ya no se identificaban con el tipo de cáncer, sino que volvían a rescatar talentos propios, presentarse como lo que uno es como ser humano, ¿no? Y esto un poco lo aprendí en el camino de Compostela, que ahí te cruzas con un montón de gente, el camino a Santiago. Pero hablas de las ampollas. Si te salieron ampollas, estás caminando durante 5 semanas, no sé, 6 a 8 horas por día, y lo más preciado son tus pies para que no se te ampollen. Y al final del día terminás hablando con gente de las ampollas. O sea, quiero decir que te juntás, o sea, ya no importa si el otro es un director de cine o de un banco, o si tiene dinero o no tiene dinero. Lo importante es lo humano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? ¿Pudiste llegar? No, sí. ¿Cómo están las ampollas? Listo. No sé. Fue como conectarse desde lo humano sin importar el rango socioeconómico ni la visión política ni nada de cada uno, ¿no?
Y te voy a llevar un poquito a tu vida, ya que nos abriste la ventana. Como buena periodista me voy a meter por esa, por esa hendidura que dejaste. Vos has hecho un parate, porque el Camino de Santiago, esta peregrinación en España, que como decís vos bien, lleva un tiempo, es un momento donde hay que frenar con la carrera. Vos tuviste una carrera muy exitosa en Estados Unidos, en Europa, como investigadora, y volviste a la Argentina. ¿Qué te hizo ese clic para volver en un país donde todo el mundo se quiere ir?
No lo tenía planeado, pero en un momento de mi vida me sentí como que había entrado en esa rueda del hámster, ¿viste?, del cochinillo de Indias, que da vueltas sin saber a qué está corriendo, hacia dónde está yendo. Yo estaba haciendo una vida muy dedicada a mi trabajo en Suiza, en investigación clínica, en una empresa, en un laboratorio, pero que yo estaba a cargo de todo un equipo de buscar nuevas drogas para desarrollar como drogas oncológicas. Y me di cuenta que era una vida muy dedicada al trabajo, viajaba por todo el mundo. Mujer multitasking, como nos habían dicho que era tan bueno ser. Y de pronto, dos cosas. Yo me quise quedar embarazada y no me pude quedar embarazada, y hacía todos los tratamientos médicos y no me podía quedar embarazada. Y en ese momento mi madre tuvo un problema de salud. Mi madre estaba acá en Argentina, y como que en el trabajo no me daban mucho tiempo de vacaciones como para poder ir a atender a mi madre. Y ahí es como que dije, basta, acá necesito parar y necesito ver qué es lo importante en mi vida. Estoy corriendo hacia no sé dónde. Necesito parar y necesito reordenar las prioridades en mi vida. Pedí licencia en mi trabajo, eventualmente renuncié a mi trabajo, todos muy aterrorizados, pero Laura, ¿qué vas a hacer? Digo, no sé, necesito un año para dedicarme a reencontrarme y poner las prioridades de mi vida. Y fue ahí cuando me fui a hacer el Camino de Santiago, que fue el primer, digamos, trayecto, y que me sirvió para reordenar mis pensamientos. Después me fui a la India porque quería ver cómo vivían personas con otra mentalidad, con otras creencias. Y descubrí todo un mundo muy, muy diferente. y volví de Argentina a visitar a mi familia sin pensar quedarme, pero no sabía mucho cómo iba a seguir, y me reenamoré. Hay algo social, hay algo de una energía que corre socialmente acá que es muy fuerte. Que yo, habiendo vivido en Estados Unidos y en Suiza, dos sociedades donde se plantea mucho más distancia, donde es más difícil llegar a una charla más íntima, no sé, me reenamoré de eso de nuevo. Y también sentí como que este era un país como con gente donde, no sé, yo sentí como que era un lugar para crear cosas nuevas. Obviamente que me propuse a mí misma, digo, no voy a buscar ni la precisión ni la exactitud de Suiza, ni la forma sistemática de trabajar de Estados Unidos. Dije, si vengo a la Argentina tengo que convivir con lo que hay acá, si no voy a vivir frustrada. Pero sí es verdad que hay argentinos muy exitosos, inteligencia, capacidad de adaptación, creatividad, digamos, hay mucha gente acá en Argentina con esas capacidades, esos talentos, y afuera también. Lo que nosotros podemos aportar es, por lo menos lo que se hace, por ejemplo, en ensayos clínicos, son buenas ideas para preguntas relevantes y que no necesiten tanta tecnología. Y bueno, con los años me voy dando cuenta que sí, vivir acá no es fácil. Extraño, ¿no? El respeto en la calle, el respeto de la gente. Pero también entendí que acá es un lugar donde uno puede, por ahí donde hay más necesidad y donde uno puede también ayudar más, de alguna forma. Entonces traté de armarme una forma de vida que me pueda permitir eso, poder dar lo que vine a dar, lo que tengo para dar, y a la vez vivir una vida con afectos. Y bueno, a mí la ecuación me cierra.
Estamos llegando al final. Y si tuviese que resumir esta tarde, estuvimos, la verdad, aprendiendo muchísimo, pero también haciendo hincapié en mirar la vida con lo que tenemos y no con lo que nos falta. Porque siempre tenemos algo para rescatar. Así que te agradecemos muchísimo, Laura, por este tiempo que compartiste con nosotros. Y vamos a subir a nuestras redes, tus redes, para que todos los que quieran consultar te encuentren.
Bueno, Vero, te agradezco porque fue muy, muy placentero y hiciste preguntas muy, muy interesantes que me llevaron a buscar respuestas que no tenía ni pensadas. Así que te agradezco a vos también.
Hay nuevas miradas y hay nuevos hemisferios para ir entendiendo la realidad de una forma integrada, ¿no?
Completan la perspectiva, ¿no?
Así es. Y bueno, nos vamos. En una semana estamos de vuelta. If you know love, like I know love, the sun don't rise the same. When a heart sings like a moonbeam, it shines on everything. You, I was so sure. I woke up and love whispered your name. Baby, by leaving, I could not lie. If I try, if you know love like I know love, the birds don't sound the same. With your sweet smile going on for miles, it warms up everything. If you told me you were so sure, you found out that love had come to town, you don't second guess it.
if you know love. Well, no way you're second guessing if you know love. If you know love.
Nuevos hemisferios con Verónica Figueroa, los martes de 15 a 16 por Radio Cultura 97.9.